Hoy en la mañana nada más dimos la introducción a lo que son las 8 leyes de la salud y explicamos qué es la enfermedad, cómo identificar una enfermedad y qué hacer para corregirlo, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver el primero de los temas, que es el aire puro, los beneficios del aire puro. Muchas veces no apreciamos ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado en el aire puro, ¿verdad? Y tristemente parece que hoy día el hombre está haciendo todo lo posible para destruir y dañar el aire que nosotros respiramos. Es increíble. Y vamos a ver un poco, algunos datos sobre este tema en esta tarde. ¿Cuánto tiempo pudiéramos vivir sin respirar? Yo creo que tal vez la respuesta a eso nos ayuda a entender por qué este es el primero de las leyes de la salud. ¿Sí? Si ustedes dejaran de respirar, ¿cuánto tiempo pudieran vivir? Yo me acuerdo cuando, de muchacho, como nosotros nos criamos en un rancho bien apartado de los demás gente, mi mamá nos dio escuela en casa. Yo nunca fui a una escuela formal. Yo tuve mi educación en casa, en el hogar. Éramos nada más mis hermanos y yo. Y teníamos que buscar nuestros juegos entre nosotros. Y una vez nos pusimos a ver quién aguantara la respiración más. Y un hermano aguantó 1 minuto 10 segundos. Otro aguantó 1 minuto 25 segundos. Yo dije, no, yo tengo que pasarlo a todos. Y agarré, aguanté 2 minutos 20 segundos y perdí el conocimiento. Aguanté más que todo, pero ya casi me moría. Si hubiera aguantado un poquito más, gracias a Dios, al desmayarme, se aflojaron los músculos que estaban deteniendo la respiración y comencé a respirar otra vez. Si hubiera seguido así, me hubiera muerto. Porque de acuerdo con los estudios científicos, cuando mucho, son 4 minutos lo que puede pasar uno sin respirar antes de morir. Fíjense nada más 4 minutos. Por eso algunos han utilizado la estrangulación para matar a una persona. Porque en un ratito ya se acaba todo. Fíjense nada más, qué increíble, ¿no? Muchas veces creemos que somos invencibles. Pero solo con detener la respiración 4 minutos ya se acabó todo. En realidad nuestra vida es como un aliento nada más, ¿verdad? Así que debemos aprender a apreciar la buena respiración y entender la importancia de respirar correctamente. Sabe que hay algunas cosas muy importantes en relación con la respiración correcta, y la primera de ellas es una buena postura. Tristemente, muchas veces tenemos la tendencia de que cuando nos sentamos, acomodarnos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos sentamos de esta manera? El pobre caja torácica se, ¿cómo se puede decir? Se clausura. De manera que aprieta los pulmones y no permite que puedan inflar y desinflarse debidamente. Entonces la buena postura es sumamente importante para una respiración correcta. ¿Okay? Es importante que sacamos el pecho, que metemos la panza y los hombros hacia atrás para poder respirar correctamente. ¿Okay? Tenemos la tendencia de querer dejar caer los hombros hacia adelante, el pecho hundido y la panza hacia afuera, ¿sí? Eso es por pereza muchas veces. Yo me acuerdo de que éramos chamacos, mi mamá decía, yo no quiero viejitos en mi casa. ¿Y sabes lo que hacía? Nos hacía acostarnos en el piso con las piernas dobladas y la espalda bien pegada al piso, ¿sí? Y nos hacía quedarnos así por 20 minutos para ayudar a enderezarnos la espalda. Y nos lo hacía diariamente. Y después de un mes ya volvimos a agarrar la costumbre de pararnos derechos. ¿Sí? Entonces es muy importante la buena postura para poder respirar correctamente. Vamos a ver algunos otros puntos. La buena ventilación es sumamente importante. Muchas veces vivimos encerrados completamente, especialmente en lugares donde hace mucho calor o donde hace mucho frío. Pero es sumamente importante que abrimos las ventanas de nuestras habitaciones y dejamos que entre aire de afuera. Porque especialmente cuando hay varias personas en la habitación, pronto se acaba el oxígeno, se vicia el aire. Ya las impurezas que nosotros exhalamos al desechar el aire, envenenan el aire y ya no podemos seguir recibiendo ese agente vital que se llama oxígeno. ¿Sí? Entonces, muy importante abrir las ventanas y dejar entrar el aire de afuera. Es muy importante evitar malos olores. Aquí pues no hay tanto el problema como en algunos otros lugares. No sé cuántos de ustedes han viajado de aquí a México. En cuanto se cruza la línea, se puede sentir la diferencia. Los autos expiden olores que aquí no es permitido, ¿cierto? Se siente olores de drenajes que no están funcionando debidamente. Inmediatamente se nota diferencias. Se siente olor de basura, mal colocado, ¿verdad? O sin haberlo recogido, se puede decir. Y entonces todas esas cosas van contaminando el ambiente. Elena White aconseja que evitemos montones de materiales orgánicos en descomposición. Por ejemplo, en el tiempo que empiezan a caer las hojas, debemos recoger las hojas y alejarlos de la habitación. Ahora, yo en lo personal no recomiendo que los quemen. Deben de guardarlos en un sitio donde se pudren y luego los usen como alimento para la tierra, para su hortaliza. ¿Ok? Eso es lo que se debe de hacer con las hojas. Claro, para las personas que viven en las ciudades donde no tienen para hortalizas, pues es un poco más difícil. Pero aún, con que tengan un pedacito de patio, pueden sembrar algunas verduras. ¿Ok? Entonces debemos evitar los malos olores. Muchas veces no tomamos en cuenta las enfermedades que pueden venirse como consecuencia de malos olores. Una tía mía sufrió un dolor de cabeza durante más de 10 años y no hallaban la causa de su dolor de cabeza. Y ella tomaba medicina y de todos modos ella vivía con el dolor de cabeza. Una vez que fuimos a visitar casa de mi tía, mi papá tiene la nariz muy, muy especial. Y en cuanto entramos a la casa, empezó, yo siento un olor que no debe ser. ¿Qué tiene de gas? Yo siento como olor de humo de gas. No, pues tenemos la estufa de leña, ¿no? Calentamos la casa con leña, ¿no? No tenemos nada de gas. Y mi papá seguía caminando a través de la casa y yo siento olor de gas. ¿Qué es el boiler de agua? Ah, pues el boiler parece que sí es de gas, pero no estoy seguro. ¿Y dónde está? En el sótano. Pues mi papá bajó de volada a ver. Y encontró que sí, efectivamente era boiler de gas. Y no tenía el tubo de ventilación como debería de tener. Y entonces mi papá tomó unas medidas, fue a la ferretería y compró el material necesario y lo instaló para que sacara el humo del boiler hacia el exterior de la casa. Y sabe que no pasaron 3 días para cuando mi tía ya no tenía ya más el dolor de cabeza. Y ese nada más que interesante, ¿no? ¿Cómo, cuándo pensaría uno que una cosa tan sencilla así pudiera causar un dolor de cabeza? Pero así era, debido a un mal olor. Claro, aquí no tenemos el problema de los corrales, pero en México muchas veces tienen el corral o en otros países pegadito a la casa y esos malos olores del corral también afectan negativamente nuestra salud y no es correcto. Se debe de evitar tener el corral alejado de la casa. Debemos evitar ropas apretadas que restringen la expansión y contracción de la caja torácica para la respiración, o es decir, con elásticos apretadas. Más antes se usaban unas, especialmente las mujeres, unas ropas muy apretadas. Eso hacía mucho daño, muchísimo daño, y causaba muchas enfermedades de vías respiratorias. Muy bien, ¿saben que tristemente hoy día, como ya mencioné hace unos momentos, nuestro aire está continuamente contaminándose más y más? Y hay muchas diferentes cosas, por ejemplo, las emisiones de los autos y humos, ¿verdad? De los autos. Hay lugares que es peor que en otros. En el estado de California son muy estrictos en el chequeo del smog. Cada año, antes de poder renovar sus placas, tiene que llevar su carro a que le hagan un examen de cómo están las emisiones. Y si es más la cantidad del humo que debe de ser, no le permiten comprar placas hasta que lo arreglen. Fíjese. En algunos otros estados ya han comenzado también a hacer esos smog tests, ¿verdad? Pero en muchos lugares simplemente pues requieren que el carro esté bien, hay inspecciones y se disminuye eso. Pero por ejemplo, en la Ciudad de México, ahorita el esfuerzo que están haciendo por eliminar un poco el humo es que solamente circulan ciertos días los números par de placa, los que terminen con número par, y otros días los que terminen con número no. Y si usted anda circulando un día que no debe, lo para la policía. ¿Sí? Y es que si la Ciudad de México ahorita ya es más de 36 millones de personas. Es la ciudad más grande del mundo. ¿Sí? Y son millones de carros lo que hay en la Ciudad de México. Y es una cosa terrible. Para ir a manejar allá es terrible, terrible. Muy bien. Algunos otros asuntos que también contaminan el aire es el smog y el humo de las fábricas. Hace algunos años decían que en la ciudad de Los Ángeles, si uno iba allí o vivía allí, aunque no fumara, simplemente al estar respirando el aire contaminado de la ciudad, era como si hubiera fumado dos cajetillas de cigarros diarios. Así de contaminado estaba el aire. Yo creo que la Ciudad de México es así o peor. La ciudad de Los Ángeles, no sé ahora los datos últimamente, pero puede que haya mejorado un poco por los esfuerzos que han hecho para mejorar eso, ¿verdad? Pero las fábricas emiten toneladas y toneladas de contaminaciones al ambiente, al aire. Y es increíble cómo van contaminando. Además de eso, los aviones, los cohetes espaciales, los trenes y los barcos. No sé cuántos de ustedes han visto alguna vez el motor de un barco grande. El motor de un barco grande ocupa lo que es la mitad de este templo. Así de grandes son esos motores. Y son miles de galones de combustible que se quema en un viaje, ¿verdad? Los aviones, ni se diga, para poder despegar un avión, se quema mucho, mucho, mucho combustible. Y aquí en este aeropuerto, cerquita de nosotros, según las estadísticas, se despega y se aterriza un avión cada 28 segundos, día y noche. Imagínense. Es uno de los aeropuertos más transitados. Claro, el de Atlanta, Georgia, el de Chicago, son similares. Ahí se dan, ¿verdad? Entonces, los cohetes espaciales, en los primeros segundos de su despegue son miles de litros también de combustible lo que queman. Y claro, al quemarse ese combustible, el humo se queda en el aire, ¿cierto? Y se han visto que hay cierto calentamiento de la atmósfera y ya empieza a haber derritimiento de las capas polares como consecuencia de ello. Y eso lo atribuyen directamente a todo ese calor de las emisiones de tanto vehículo, de tanto avión, de tanto tren, ¿verdad? Entonces, son cosas interesantes que, pues es bueno que estamos conscientes y la solución ya sabemos que va a ser únicamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los fumigantes químicos, hace tiempo, hace ya como 28 años, conozco unas personas que vivían en el Valle de Texas, donde siembran mucho algodón y pasan las avionetas aventando sus fumigantes. Cada 2 o 3 semanas andan fumigando el algodón. Y esta señora nunca había tenido alergias ni problemas de esa naturaleza. Pero en ese tiempo que estaba viviendo allí, se le desarrollaron unas alergias terribles y sufrió muchos años. Y curiosamente, esa persona era vegetariana 100%. Ella no usaba ningún producto animal, ni leche, ni queso, ni nada. Pero creemos que era consecuencia de los fumigantes directamente, de esos químicos, ¿verdad? Así que esas son algunas cosas que están dañando nuestra atmósfera. Ahora, Dios preparó una capa alrededor de nuestro mundo que no va muy lejos, de aire específicamente compuesto de gases específicos para nosotros, para respirar, ¿sí? Y al nivel de mar, el aire está compuesto de 21% oxígeno. No es 100% oxígeno el aire que respiramos, solo es un 21%. 78% nitrógeno y el 1% de vapor de agua, dióxido de carbono, residuos de amoníaco, argón, helio y otros gases raros. Ahora, conforme uno se sube en altura sobre el nivel de mar, ese porcentaje de oxígeno disminuye, ¿sí? No sé cuántos han escalado una montaña de 4.000 metros de altura. ¿Alguien aquí ha escalado una montaña así de alto? ¿Y qué tal cuando llega a esa altura? Bien difícil porque falta oxígeno ya. Y no sé si trató de hervir agua a esa altura. El fuego no calienta. Es muy diferente. Se tarda para cocinar una sopa, ¿verdad? Porque la falta de oxígeno no permite que el fuego quema caliente. Bien curioso, bien interesante. Entonces, claro, por eso los aviones están equipados con bolsas y mascarillas de oxígeno, para que si hay alguna perforación de la cabina, pueden la gente que seguir respirando, porque de otra manera todos se morirían, porque no hay oxígeno a la altura donde viajan los aviones. ¿Okay? Muy bien, ¿sabe que el aire está compuesto de dos diferentes componentes? Los iones positivos y iones negativos. Ahora, curiosamente, en el aire, los iones negativos son los buenos, son los que nosotros necesitamos. Nos hacen falta los iones negativos. Los iones positivos son los que nosotros exhalamos. Al momento de expirar, estamos desechando iones positivos. Y eso ya no, el cuerpo no los puede reusar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos puntos. ¿Sabe que en un bosque donde hay muchos árboles, en un centímetro cúbico de aire hay aproximadamente 3 a 4.000 iones negativos? Pero se han hecho estudios en oficinas. Al final de una jornada de 8 horas, ya han encontrado que hay menos de 100 iones negativos por centímetro cúbico. Casi por nada las gentes están de mal humor, cansados, ya no quieren estar allí, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso se pudiera corregir simplemente recorriendo la ventana, dejando entrar el aire de afuera. Aunque sea aire de la ciudad, es mejor que el aire de dentro, porque ya se acabó el oxígeno, ya se acabaron las iones negativas para el fin del día. ¿Sabe que las plantas, Dios cuando creó al hombre, ¿dónde lo puso? En el jardín. Porque sabía Dios que el hombre necesitaba estar rodeado de árboles, de cosas verdes, porque las hojas toman los iones positivos que nosotros exhalamos y los conviertan en iones negativos. O es decir, las plantas ayudan a purificar nuestro aire. Aún hoy día se conocen las selvas y los bosques como el pulmón de la tierra. ¿Sí? Ahora, curiosamente, muchas personas de países hispanos tienen la idea que de noche las plantas expiden gases venenosas, y eso no es cierto. Esa es una fábula, ¿sí? Es una superstición. Las plantas son buenas. Dios no lo hubiera hecho así, no hubiera puesto al hombre en un huerto si las plantas expidieran cosa dañina. Y es bueno tener entre 3 a 4 plantas en cada habitación de la casa. Eso ayuda a purificar el aire que respiramos. Y claro, cuando vamos a hacer ejercicio es importante ir a algún parque, a algún lugar donde hay vegetación, donde hay árboles. Ahora en la tarde me tocó salir aquí buscando nomás, conociendo, encontré el Legacy Park. Qué hermoso parque. Caminé como 4 millas, 2 de ida y 2 de venida, por la orilla del río. Qué belleza, qué hermosura, qué bendición que existe tal cosa aquí en esta ciudad, ¿verdad? Y todos deben ir de aprovechar, de ir a hacer su ejercicio allí. ¿Ok? Muy bien. ¿Sabe que es importante que nosotros practiquemos ejercicios respiratorios? Porque por lo general no respiramos lo suficiente. ¿Ok? Cada quien tenemos algunos de esos y les voy a enseñar algunos ejercicios respiratorios. En primer lugar, la respiración ayuda a purificar la sangre. ¿Sí? Cuando nosotros expiramos, estamos desechando impurezas. Y cuando inhalamos, tomamos aire puro dentro de nuestros pulmones, que eso ayuda a su vez, cuando volvemos a exhalar, ayuda a sacar impurezas. Y es importante que inspiremos a la capacidad máxima y expiremos hasta ya sacar todo algunas veces en el día. Porque de otra manera queda rezagado aire en la parte baja de los pulmones, que se va concentrándose más y más las contaminaciones y con el tiempo envenena nuestro cuerpo. Entonces es necesario que algunas veces en el día expiramos a la capacidad máxima y inspiramos a la capacidad máxima. Es muy importante. Otro punto que nos beneficia es proveer a cada célula de nuestro cuerpo oxígeno. Cuando nosotros inspiramos, los glóbulos rojos que van sin oxígeno no podemos vivir. Mejora la circulación de la sangre. Al expirar, estamos desechando esas impurezas que también cargan la sangre y no permite que circula bien. Y además, cuando uno hace respiraciones profundas, siente como que circula más rápido la sangre. Así que es sumamente importante que hagamos esas respiraciones profundas a menudo. Ayuda a mejorar la digestión. Muchas veces uno siente pesado el estómago. Si hiciera varias respiraciones profundas, aclara los pensamientos. El hecho de que ayuda a oxigenar el cerebro. Muchas veces, de por sí, la gravedad tiene un efecto negativo sobre nuestro cuerpo. Y además, como no respiramos lo suficiente profundo, no logra el oxígeno llegar al cerebro bien. Entonces necesitamos hacer respiraciones profundas. Y usted nota cuando el cerebro... Y ese es un punto también muy importante para que nuestros pensamientos puedan estar bien claritos. ¿Sabe que también reduce el dolor? Me gustaría invitarles, la próxima vez que sienten algún dolor, haga 5 a 10 respiraciones profundas y viera que... Muy bien. Por último, quisiera que vieran y meditaran que la respiración profunda, la oxigenación de nuestro cuerpo, evita el desarrollo del cáncer. ¿Sabe que el cáncer no puede vivir en la presencia de oxígeno? Solamente se desarrolla donde no hay oxígeno. Y por eso es tan importante que hagamos respiraciones profundas. De esa manera el cáncer no puede desarrollarse. Claro, hay otros puntos más que vamos a ir desarrollando durante la semana que son importantes en relación con el desarrollo del cáncer también. Pero han comprobado que el oxígeno es un punto muy importante. Que cuando hay ausencia de oxígeno, aún hicieron un experimento, tomaron tejidos de carne de animal, pusieron unos en aire limpio, puro, y pusieron otros encerradito, en un lugar hermético, donde no había oxígeno. Los que estaban afuera simplemente se deshidrató, el pedazo de carne se deshidrató, no se echó a perder. El otro, en cuestión de pocos días, desarrolló células cancerosas. Fíjense nada más. Así que es increíble, pero han hecho experimentos varias veces, de diferentes formas, se han comprobado que donde no hay oxígeno se desarrolla el cáncer. Muy bien. Me gustaría invitarles a que, puestos de pie, vamos a hacer unos ejercicios respiratorios. ¿Les parece? Vamos a alzar las manos sobre la cabeza e inspirar. Y doblar hacia el frente y saque el aire. Otra vez, alza las manos. Dobla hacia el frente y saquen el aire. Otra vez. Pues bueno, siempre inspirar por la nariz y expirar por la boca. Una vez más. Tomen en cuenta cómo sienten, hasta el cráneo se estira cuando uno respira profundamente. Muy bien, ¿cómo se sienten? Yo puedo garantizar que los estudiantes, si hacen eso, no se sienten todavía. No se sienten todavía. Vamos con otro ejercicio más. ¿Sí? Los estudiantes especialmente, si hacen eso, cada hora del tiempo que se están estudiando, van a ver que van a poder entender mejor sus lecciones. Otro ejercicio muy importante y muy bueno, cuando van a caminar, procuren inspirar durante cierto número de pasos y expirar durante el doble. ¿Ok? Especialmente los que van a ir a caminar mañana por la mañana. ¿Ok? Vamos a intentar 3 pasos inspirando y 6 pasos expirando. ¿Les parece bien? Como si vamos caminando y vamos a inspirar durante 3 y exhalar durante 6. ¿Listos? Muy bien, ¿cómo se siente? ¿Verdad que se siente que se caliente el cuerpo? Se siente muy bien, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que pronto 3 y 6 no van a ser suficientes. Van a tener que aumentarlo, 4 y 8, y 5 y 10, y 6 y 12. ¿Sí? Procúrenlo cuando van a caminar. Pueden sentarse. ¿Qué les parece? Son buenos ejercicios, ¿verdad? Y saben, hermanos, y eso voy a hablar la noche que hablo del ejercicio, la importancia de hacer el ejercicio al ritmo de la respiración. ¿Ok? Muchas veces, por ejemplo, los aeróbics hacen el ejercicio al ritmo de la música. Y eso no puede ser bien bueno para el cuerpo. Debe ser en armonía con la respiración. Ahora, hay otra respiración, otro ejercicio que quiero enseñarles. Yo lo llamo el ejercicio de 4 pasos. O sea, al inspirar, esto debe de inflarse. Nosotros debemos de respirar desde acá abajo, no de aquí del pecho nada más. Muchas veces cuando les digo a la gente, respira profundamente, hacen... ¿Sí? Pero cuando yo digo respiren profundamente, deben de hacer... ¿Ven la diferencia? Si ustedes miran un bebé que está dormido, ¿cómo respira? Con el estómago, ¿cierto? Ustedes ven que su pancita sube y baja, sube y baja, ¿cierto? Tristemente, con el estrés, con las tensiones de la vida, olvidamos cómo respirar. Entonces, el siguiente ejercicio que quiero enseñarles es de 4 pasos, porque primeramente voy a llenar esto y voy a llenar el pecho. Luego voy a expirar lo del pecho y expirar lo del vientre. Fíjense bien, voy a llenar esto primero. Ahora esto. Sacar esto. Y ahora esto. Ahora sí, ya usé todo el aparato respiratorio. ¿Quisieron probarlo conmigo? A ver, pónganse en pie. Vamos a probarlo todos juntos. ¿Ok? Vamos a llenar primeramente el vientre. ¿Listos? Llénenlo. Ahora el pecho. Ahora saquen el aire del pecho. Ahora el vientre. Otra vez. Ahora el pecho. Ahora acá del vientre. Una vez más. Muy bien. ¿Qué les parece? Muy bien. Pueden sentarse. Sabe que Dios nos ha dado instrucciones especiales en los testimonios para la iglesia, escrito por el N.G. de White. Ella recomienda que en nuestras escuelas, en los seminarios para los pastores, se debe de dar clases de respiraciones. Fíjense nada más. Para que aprendan a respirar debidamente. Sabe que cuando uno no respira correctamente, tampoco puede hablar correctamente o cantar correctamente. ¿Sabían eso? Ahora, van a tomar en cuenta algo muy interesante. Yo puedo deshacer de esto y abriendo la boca, abriendo la garganta y apretando los músculos del estómago, yo creo que todos aquí me pueden escuchar perfectamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no estoy gritando. Simplemente estoy usando el aparato respiratorio correctamente. Y sabe que Ellen White hablaba a grupos de 5,000 personas y todas las escuchaba perfectamente bien. ¿Sí? Claro, esos aparatitos ayudan. ¿Sí? No tiene uno que esforzarse tanto, no tiene que apretar tanto esos músculos. Ahora, cuando uno canta también, no sé si se han dado cuenta, que esos músculos trabajan cuando uno canta. Hasta a veces ponen la mano aquí para ayudar a apretar, para sacar la voz. ¿No es cierto? ¿Sí? No hay cosa que me enferma más que ver a alguien subirse a la plataforma y se ponen detrás. ¿Qué les puede pasar? ¿Sí? Así que es importante cuando pasan al frente relajarse, hablar como si hablan con sus amigos, ¿verdad? Y aprendan a respirar correctamente, ¿ok? Son puntos pequeños pero importantes. Vamos a ver, los que tocan instrumentos también necesitan aprender a respirar correctamente. Yo me acuerdo uno de los maestros que tenía de trompeta, ponía la trompeta encima del piano, recostado así, y quería que nosotros tocáramos sin toda la escala, sin tocar la trompeta, sin agarrar la trompeta. ¿Sí? Generalmente la gente agarra y aprieta en contra los labios mucho, hasta que se queda marcada la boquilla en los labios. Pero eso no es correcto. Si uno sabe respirar correctamente y usar los músculos abdominales para sacar el aire, no tienen que agarrar la trompeta. Nuestro cuerpo está dividido de lado a lado, de frente a atrás, de un músculo muy grande que se llama el diafragma. Y cuando inspiramos, eso debe de bajar. Y al bajar, permite que los pulmones llenen desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Y luego, cuando ese músculo sube, exprime los pulmones sacando todo el aire. Pero tristemente, hemos olvidado cómo utilizar eso. Y han comprobado que la mayoría de las personas usan nada más un 15% del aparato respiratorio. Y eso es apenas lo suficiente para mantenerse uno vivo. La mala postura es el culpable principalmente. Los que practicamos el caminar o el correr desarrollamos del 30 al 35% del aparato respiratorio. ¿Sí? Entonces es importante que salgamos a respirar. Claro, si practican la respiración como les estuve enseñando, van a desarrollar más. ¿Okay? Los que practicamos deportes como el tenis, el fútbol, etc., desarrollamos del 60 al 65% del aparato respiratorio. Y de acuerdo con las estadísticas, los que practicamos la natación, no sé cuántos de ustedes les gusta nadar, la natación ayuda a que uno desarrolle hasta el 80% de la respiración. Es muy importante la natación. Es buen deporte la natación. Lo puedo recomendar bastante. Pero mejor todavía, el cantar o el tocar algún instrumento de aliento ayuda que uno desarrolla hasta el 100% del aparato respiratorio. Fíjense qué maravilla. Así que cuando nos reunimos aquí, hermanos, a cantar, vamos a cantar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, porque Dios es glorificado cuando lo hacemos de esa manera. Y si tienen la oportunidad de aprender a tocar algún instrumento de aliento, háganlo. Hace falta, también hace falta aquí en la iglesia que aquí se acompañe la música con trompeta, con clarinete, con saxofón. ¿Sí? Lo que ustedes escucharon justo antes de la plática esta noche es el saxofón invisible. ¿Sí? El instrumento que les toqué. ¿Lo quieren conocer? Es un pedacito de acetato. Y con eso toqué la melodía que ustedes escucharon, ¿sí? Colocándolo por afuera de los dientes inferiores, así en posición vertical. La parte de arriba se dobla hacia afuera y al soplar vibra contra mi labio superior y ahí se produce el sonido. Entonces es igual que una caña del clarinete o del saxofón, ¿sí? Por eso lo llamo el saxofón invisible. Ahora, doy gracias a Dios que mi madre fue maestra de música y desde bien chiquitos nos empezó con clases de música. Y yo a los 13 años de edad comencé con trompeta y alabado sea Dios, he tenido el privilegio, la tuba, trombón, barítono, corno francés y la trompeta. Y es una bendición poder alabar el nombre de Dios con los diferentes instrumentos. Y yo sé que en el cielo todos vamos a tocar o cantar, ¿sí? Aunque aquí en esta tierra tal vez algunos no podemos. Nos pasó algo muy interesante una vez. Mi papá, habiendo sufrido de un accidente, tuvo una fractura de 3 costillas del lado izquierdo. Y cuando sanaron esas costillas hubo adherencias. ¿Sí saben qué son adherencias? Se pegó el tejido lastimado a la pleura, que es la capa de tejidos que cubren los pulmones. Entonces, cada vez que mi papá respiraba, le dolía. Cada vez que respiraba. Y con el estornudo, la tos o con la risa, más le dolía. Había sufrido ya 9 años con ese mal. Cuando una vez mi hermano mío tocaba la trompeta, estábamos afuera una noche. ¿Quién podía tocar una sola nota más tela? Y pegó un grito mi papá. Pero se despegaron esas adherencias. Y ya después ya no le dolía más para reír o toser o estornudar. Así que esos son algunos puntos que me gustaría que recordaran acerca de la respiración profunda, la respiración correcta. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la respiración del alma, el aliento del alma? La oración. ¿Sí? Es tan vital para nosotros el orar, el estar en comunión con Dios, como la respiración es para nuestra vida. ¿Sí? Pablo nos aconseja que debemos de orar sin cesar. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que estar de rodillas todo el día y toda la noche, sino que en todo lo que hagamos, que estemos en comunión con nuestro Padre Celestial. Si vamos manejando por la carretera, vamos platicando con Dios, preguntándole su voluntad para nosotros, alabándole por las bendiciones que nos ha dado. Cuando estamos en la tienda y que tenemos que comprar algo, vamos orando, pidiendo a Dios que nos ayude a usar la sabiduría para comprar lo que realmente nos convenga y lo que sea de mejor precio. Más cuando es algo más importante como comprar un carro o alguna cosa así. ¿Me entienden? Cuando estamos en algún trato con alguna otra persona, podemos estar en comunión con el Padre, pidiéndole que nos dé sabiduría para poder reflejar el carácter de Cristo a esa persona. ¿Cierto? Así que aún cuando estamos en un momento social con los demás, podemos estar orando que Dios permita que sus santos ángeles estén en nuestro medio. ¿Sí? Que protege de manera que nadie se lastime. ¿Me entiende? Continuamente podemos estar en oración. Y ese es el consejo que Dios nos ha dado Y ojalá que podamos entender, si es tan importante respirar para poder mantener la salud del cuerpo, cuanto más es importante la oración para mantener la salud de nuestra alma.